y avanzando hacia la adhesión. Vamos a ver qué es lo que escribió el Ramash de esto. Vamos a leer en los ensayos del Ramash, volumen 2, página 521, el tema de la alegría. Estamos en el medio del artículo, en el medio de la página 521, en la parte donde dice y resulta. Y resulta que tan pronto las criaturas fueron creadas, consistió de dos opuestos. Uno, vasijas de recepción, y dos, vasijas de otorgamiento. No hay más grande oposición entre estos. Estos dos opuestos vienen en un solo vehículo, pero uno a la vez. Y pareciera que hay un punto medio en los dos que contiene los dos. Uno, el deseo de recibir, y dos, el deseo de otorgar. Y la línea media contiene los dos. Cuando el deseo de recibir está incluido en el deseo de otorgar, llamado el recibir con el fin de otorgar. Y resulta que estas dos fuerzas están incluidas en la línea media, es decir, la recepción y otorgamiento juntos. De acuerdo a esto, la respuesta a nuestra pregunta, ¿cómo es que puede haber en el trabajo del hombre una plenitud y también una carencia en un mismo vehículo? Y todo esto en bajeza. Entonces resulta que esto puede ser en dos tiempos. Es decir, uno puede dividir el orden de su trabajo de dos maneras. Uno, un camino va a ser el camino de la derecha, llamado plenitud. Y esto es así porque cuando uno empieza a dirigirse y a inclinarse, uno se inclina primero a la derecha, que se llama plenitud. Y entonces después a la izquierda. Y esto es así porque una persona puede caminar solamente con dos piernas y no puede caminar solamente con una pierna, ya que esto no se llamaría caminar. La derecha significa plenitud porque cuando uno llega a tomar para sí el trabajo del Creador, el orden es el siguiente, que uno debe asumir y tomar para sí el bulto del reino de los cielos como un buey hacia el bulto y el burro hacia la carga. El buey se refiere a la mente, como dice el verso, que el buey conoce a su amo, y el burro se refiere al corazón, como dice, y el burro la cuna de su amo, refiriéndose al amor propio. En otras palabras, para darle contento a su hacedor. Entonces ve esto como una carga y siempre quiere sacárselo de los hombros. Y está siempre buscando qué puede comer de este trabajo. Es decir, qué placer es capaz de obtener y de recibir. Entonces cuando toma esta carga para sí mismo, entonces está continuamente viendo qué puedo recibir para mí. Es decir, está chequeando si está continuamente en el camino correcto, si es el camino apropiado. Es decir, guardar la Torah y las Mitzvot porque son mandamientos del Creador y no por otra razón. Sin embargo, estoy guardando las palabras de los sabios que dijeron: uno siempre debe estar involucrado en la Torah y las Mitzvot, incluso en el Lishma, dado que del Lishma uno va a llegar al Lishma. Entonces, ¿por qué debería estar pensando si es que yo estoy guardando la Torah y las Mitzvot con la intención correcta de que todo sea por el Creador? Sin embargo, hay un gran privilegio aquí para mí que el Creador me ha dado. Me ha dado el pensamiento y el deseo de guardar las cosas de la Torah y las Mitzvot. De acuerdo a la regla, si es que hay algo importante, uno no debe preocuparse de la cantidad, sino de la calidad. Es decir, aunque haya un poco, si la cualidad es lo que importa, entonces, aunque sea pequeño, pero de buena calidad, es lo importante. Por cierta razón el Creador nos ha encomendado a través de Moisés de guardar la Torah y las Mitzvot, y no me importa cuánto puedo guardar. Más bien, incluso si es que tengo la intención, peor intención, en el hecho, yo estoy guardando todo aquello que mi cuerpo me permite. Y aunque yo sea incapaz de sobreponerme a los deseos del cuerpo, de todas maneras estoy feliz de que por lo menos tengo la fuerza de guardar los mandamientos del Creador en cierta manera, porque yo creo que todo viene por providencia. Eso es, que el Creador me ha dado a mí el deseo y la fuerza para observar la Torá y los Mitzvot, y yo le agradezco por esto, porque veo que no todos tienen este privilegio de observar las Mitzvot del Creador. Y debería decir que él no puede ni siquiera valorar la grandeza y la importancia del guardar los mandamientos del Creador, aunque sea sin intención. Entonces podemos comparar esto a un niño que no quiere comer, que no obtiene ningún placer del comer. Así que sus padres le fuerzan a comer lo que sea que él quiera, aunque no quiera y quiera o quiera. Y aunque el niño no tiene placer, al final, aunque sea por coerción, le ayuda al niño también para que pueda crecer y vivir. Sin embargo, definitivamente sería mejor que el niño quiera comer por su propia cuenta, es decir, que él disfrutara la comida, pero incluso sin el placer y totalmente forzado, esto es beneficioso para el niño. También debemos decir de la misma manera con el servicio del Creador, incluso si guardamos la Torá y las Mitzvot por coerción, es decir, nos forzamos a nosotros mismos a guardar y nuestros cuerpos se resisten a cualquier cosa que viene de la santidad. De todas maneras, el hecho que está llevando a cabo hace lo suyo y de esta manera llega a este estado. Y en ese momento todas las cosas que hizo ya no son en vano, más bien todo lo que hizo entra a la Kedusha. Podemos interpretar esto de acuerdo a lo que dijeron nuestros sabios con el versículo: y lo sacrificará delante del Eterno de acuerdo a su voluntad. Nuestros sabios dijeron: lo sacrificará, indica que será forzado, pero está escrito de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿cómo es esto posible? Entonces él dice: él es forzado hasta que diga yo quiero. Es decir, las palabras ante el Creador de acuerdo a su voluntad eran algo que llamaba la atención de los sabios, porque esto significa que todo lo que hace con el fin de acercarse al Creador no es llamado un hecho hasta que la persona no quiera trabajar por el Creador, que es llamado de acuerdo al deseo del Creador. Más bien, la persona es aún incapaz de hacer cualquier cosa con el beneficio del Creador, que significa que sus acciones no valen la pena. Es como si no hubiese hecho nada, porque todavía no están de acuerdo al deseo del Creador. Sin embargo, está escrito que Él lo sacrificará. Esto significa que será forzado. Entonces, incluso de manera coerciva, esto es, aunque no quiera trabajar para el Creador, de todas maneras es llamado sacrificio. Pero esto es algo que nos deja perplejos. Dado que él no quiere sacrificar las ofrendas del Creador, entonces el principio del versículo parece contradecir su final. Y dijeron de esto: él será forzado hasta que diga yo quiero. Esto es, sigue la regla de nuestros sabios. Uno debe siempre estar involucrado en la Torah y las Mitzvot, aunque sea en el Lishma, ya que del Lishma uno llega al Lishma. Esto significa que al subyugarse uno mismo cada vez, aunque el cuerpo no esté de acuerdo en trabajar para el Creador, debido a que no ve la autogratificación y por esto no puede hacer ninguna acción. De todas maneras, no puede darse cuenta de las quejas de la persona. Y le dice a su cuerpo, no, tienes que saber que incluso a la fuerza estás haciendo el mandamiento del Creador. Y no te ayudará a resistirte el trabajo. Está dicho, una mitzvot práctica tiene el poder de llevar a la persona al Ishma. Este es el significado de y él es forzado. Es decir, él se esfuerza a sí mismo y no escucha a ninguna lógica y ninguna razón que el cuerpo le da para tratar de explicarle. Pero más bien, él le dice al cuerpo que al final vamos a lograr Lishma. Este es el significado de lo que dice hasta que él diga yo quiero. Esto se refiere que de lo Lishma uno llega al Lishma que se llama yo quiero. Por lo tanto, cada vez la persona recuerda mientras está llevando a cabo algún tipo de acción de Kedushá y gran alegría despierta en él de que se le dio la oportunidad de tener algún contacto con el tema del con temas del Creador y que él le ha mandado encomendado. Y aunque él sabe que todo lo que hace es en lo Lishma, de todas maneras, él está profundamente regocijado porque los sabios le dijeron y le prometieron que del Olishma uno llegará al Ishma. Y está más feliz aún porque nuestros sabios dijeron que aquel que se arrepiente del amor, los pecados se vuelven para él méritos. Y aquel que se arrepiente del temor, los pecados se vuelven para él como errores. Entonces resulta que cuando él es recompensado con el trabajo Lishma, todas las mitzvot que había llevado a cabo en lo Lishma entran a la Kedushá y son tan importantes como aquellas que fueron llevadas a cabo con Lishma. Por lo tanto, incluso si es que está trabajando en lo Lishma, es tan importante para él como si estuviera trabajando en Lishma. Y esto es que él piensa que todo lo que hace es de seguro, es más importante que los pecados que serán corregidos a hacer buenas acciones. Y él ve todo lo que hace, incluso las cosas más pequeñas, como si fueran grandes mitzvot, grandes mandamientos. Como dijeron nuestros sabios, cuida los mandamientos pequeños como si fueran mandamientos grandes, porque tú no conoces la recompensa de los mandamientos. Por esta razón, cuando él calcula los trabajos que está llevando a cabo, las mitzvot de quién está cuidando, entonces, y cuando aquí dice algunas palabras de Torah y se dice, ¿la Torah de quién estoy aprendiendo? Y cuando él bendice por los placeres, por ejemplo, antes de tomar o antes de comer pan, él dice, ¿de quién? Y hacia, ¿a quién estoy hablándole ahora? Y resulta que entonces está en plenitud total. Y esa plenitud le lleva a la alegría, porque en ese momento está en adhesión con el Creador, porque él asume que está hablando con el Creador, que es el bueno que hace el bien. Y naturalmente él recibe gozo de la raíz, de todas las creaciones, dado que esta raíz es el Creador, que es llamado el bien, que hace el bien. Y nuestros sabios dijeron, bien por él que hace el bien a los demás. Esto significa que en ese momento él puede creer que el Creador le está haciendo bien a él y a todos. Esto significa que entonces podrá creer por encima de la razón que esto es realmente así, aunque él concluye con su intelecto externo que él aún no ve la plenitud buena, pero por ahora, a través de los cálculos que hace en el trabajo de la Torah de Les Mitzvot, aunque es en el que está en cierta manera adherido al Creador, entonces ya tiene el poder de creer por encima de la razón que esto es realmente así. Naturalmente, la verdad mostrará el camino. El resultado de su manera de pensar, de que ahora está hablando con el Creador, es un gran despertar de gozo, como está escrito, majestad, esplendor delante de Él. Fuerza y gozo están en su lugar. Tenemos que entender esto en relación hacia quién fue dicho esto, donde hay gozo en su lugar. De seguro, todos los nombres que hemos mencionado son desde la perspectiva de las criaturas, es decir, de acuerdo a la percepción de las criaturas. Sin embargo, el Creador mismo, dijeron nuestros sabios, no hay pensamiento ni percepción de Él en absoluto. Más bien, todo está dicho solamente a partir de la perspectiva de las criaturas. Por lo tanto, esto significa que todas aquellas personas que sienten que están de pie delante de Él y sienten majestad y esplendor, a la misma manera que aquellos que sienten que están de pie en su lugar, es decir, ya que lugar significa equivalencia de forma, pero hay otro significado, ya que el interés es un espejo. Como dijo el Bala Sulam, en ese lugar en el que una persona está pensando, ahí es donde está, ahí se encuentra. Por lo tanto, si una persona siente que está de pie y hablando con el rey, entonces está en el lugar en el que el rey está presente, y entonces va a sentir, como está escrito, fuerza y gozo están en su lugar. Y de esa manera entendemos lo que dijeron nuestros sabios. Desde el comienzo del Adar, ya del mes de Adar, estamos incrementando el gozo. Y nosotros preguntamos, ¿por qué incrementar el gozo? Porque el gozo es el resultado de una razón. ¿Y cuál es la razón que podría haber para traernos a este gozo? De acuerdo a lo antes mencionado, esto aumenta el... la línea derecha llamada plenitud. Cuando una persona está en el estado de plenitud, que es equivalencia, entonces es el hombre que es pleno, se adhiere a lo pleno. Como está escrito, lo bendecido se adhiere a lo bendecido y lo maldito no se adhiere a lo bendecido, bendito. Entonces, cuando alguien está en un estado de crítica, llamado la izquierda, está en un estado de maldito y entonces está separado del todo. Por esta razón, en ese momento uno puede sentir solamente la oscuridad y no la luz, ya que solamente la luz le trae el gozo. Pero tenemos que entender entonces, ¿por qué es que específicamente en el mes de Adar tenemos que incrementar el gozo? ¿Y por qué es que no podemos nosotros estar en el camino de la derecha todo el año? Nosotros tenemos que responder a esto y decir que, dado que el milagro de Purim fue en el mes de Adar, que es la luz, el momento en el que la luz del fin de la corrección brilló, como está escrito en la puerta de las intenciones, esto les dice Freud también. Por eso es que en el futuro todas las fiestas serán canceladas excepto el rollo de Esther. Y la razón de esto es que no hubo nunca tal milagro, ni en Shabbat ni en ningún otro día. Por esta razón es que la preparación de tal gran luz tiene que ser gozo, porque es el gozo de la preparación de saludar a un huésped muy especial, que es la luz del fin de la corrección. Por lo tanto, al incrementar el gozo, nosotros extendemos la luz llamada los días de fiesta y alegría. Y esto sigue a la regla de lo que está escrito en el Sagrado Zohar. La acción inferior despierta la acción superior. Esto es, de acuerdo al trabajo de los inferiores, el trabajo arriba también se despierta. Esto significa que cuando una persona inferior se involucra en el gozo, entonces de la misma manera ellos extienden la luz de la alegría y el gozo hacia abajo, como está escrito. Y Mordejai escribió para obligarles que en esos días, cuando los judíos se deshicieran de sus enemigos, y fue un mes que se volvió para ellos de gran dolor en alegría y de llanto en festividad. Y entonces ellos debían hacer los días de regocijo y fiesta. porque de esta manera uno extiende la luz del fin de la corrección que les iluminó. Entonces tenemos que discernir concerniendo a la extensión del gozo, y tenemos que saber que la razón de esto es porque en ese momento la persona puede agradecer al Creador por acercarlo. Y resulta de que cuando le da las gracias, está involucrado en el otorgamiento, porque le está agradeciendo y alabando al Creador por haberle dado el pensamiento, el deseo de tener algún contacto siquiera con la espiritualidad. Pero ahora, él no quiere nada con el Creador, y por lo tanto, no puede pedir nada de esto del Creador, y ahora está simplemente con el propósito de dar gracias al Creador. Y resulta que ahora él tiene debekut con el Creador, porque está involucrándose en el otorgamiento. Por lo tanto, de esta manera, la alegría y la plenitud se traen y se atraen hacia la debekut, porque está adherido con el todo. Y esto es el significado de incrementar el gozo. Pero esto no es así cuando está involucrado en... Porque una plegaria que viene del fondo del corazón tiene muchas carencias. Entonces, de la misma manera que él siente la carencia, así también es su plegaria de profundo. Y entonces siente que no puede ser feliz. Por eso la razón de la alegría es que cuando está involucrado en el alabanza y la gratitud, no está involucrado en examinar sus carencias.